Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pendientes a esta hora del Palacio de la Moncloa, donde Pedro Sánchez recibe al presidente del PP, a Pablo Casado, con quien inicia la ronda de contactos tras las generales. Ha llegado ya el líder del Partido Popular. Vamos directamente al Palacio de la Moncloa. María Daván, ¿está ya Casado?
Pues no, todavía no ha llegado Pablo Casado a este Palacio de la Moncloa. Un Pablo Casado que solicitará información a Pedro Sánchez sobre esa subida de impuestos que prevé y le planteará, por el contrario, una bajada de la carga impositiva en España.
Que esté a la altura de los retos económicos que vienen, para no volver a lamentar que esos datos económicos que nos ocultaron hace años se vuelvan a tornar estadística. Y no tengo más que referirme a los que hemos conocido en la subida de impuestos, de lo que hoy hablaré con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
El presidente tenderá la mano a Casado para recuperar el diálogo institucional y poder llegar a acuerdos en grandes temas de Estado en esta legislatura.
Un lunes en el que seguimos muy pendientes de la visita del Papa Francisco a Bulgaria, que comenzaba muy temprano. El Santo Padre ha querido conocer de cerca uno de los centros de refugiados del país para después dar la primera comunión a más de 200 niños. A esta hora está ya comiendo enviada especial Eva Fernández.
Intensa mañana de lunes para el Papa Francisco, que comenzaba a primera hora en un campo de refugiados de Sofía para trasladarse después hasta Rakovsky, donde ha mantenido un diálogo improvisado con los pequeños que han celebrado su primera comunión. ¿Estáis contentos?, les preguntaba.
¿Siete contenti voi de fare la prima comunione? Sí. ¿Sicuro?
Da, sí.
El Papa almuerza en estos momentos con los obispos del país en el convento de las hermanas franciscanas de Rakovsky.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Hay novedades en el caso de Julen, el niño de 2 años que cayó a un pozo de Totalán en Málaga el pasado 13 de enero. El juzgado que instruye la causa ha denegado el careo entre el dueño de la finca y el padre del pequeño. Lo había solicitado la defensa del dueño del terreno, que es el único investigado por homicidio imprudente. Defiende que avisó a la familia de Julen de la existencia de prospecciones. La última hora nos lleva a Níger. Una explosión de una cisterna de combustible ha dejado más de 50 muertos y decenas de heridos graves. El incidente ha ocurrido en la periferia de Niamey, la capital del país. En concreto, la explosión ha tenido lugar en la carretera que conecta la ciudad con el aeropuerto internacional de Níger. Y de vuelta a España, en Madrid ha muerto la aristócrata Pitita Redruejo. Tenía 88 años, con una intensa vida social. En 1977, en Italia, fue nombrada la mujer más elegante de Europa. Pitita Redruejo será enterrada mañana en su ciudad natal de Soria.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, pues seguimos pendientes del estado de salud de Iker Casillas y también de Rafa Nadal, Corrochano.
Antes de ir a Oporto y a la Caja Mágica en Madrid, es noticia de ahora mismo. Jürgen Klopp, en rueda de prensa, el entrenador del Liverpool, acaba de confirmar que Mohamed Salah no puede jugar mañana el Liverpool-Barcelona de la Liga de Campeones. El egipcio, recordemos, sufrió un golpe en la cabeza el sábado en Newcastle. Y ahora Iker Casillas, desde el miércoles pasado que sufrió un infarto, está ingresado en una clínica de Oporto. Hoy podría ser dado de alta a las puertas del CUP Porto Hospital. Está Juan Antonio Alcalá. Cuéntanos, Alcalá.
Iker Casillas ha pasado un último chequeo médico hoy a las 10 de la mañana, hora de Portugal, y el resultado debe haber sido positivo porque inmediatamente ha publicado Iker Casillas un tuit con el comentario "Tengo el corazón contento" y un enlace con la histórica y muy antigua canción de Marisol. El Oporto, por su parte, confirma que la salida del guardameta se va a producir hoy, sin especificar la hora, y a la espera de esa noticia hay ahora mismo decenas de radios, de televisiones y de prensa escrita de toda Europa, fundamentalmente España y Portugal, a las puertas de este hospital de Oporto. La salida puede producirse, Corrochano, en cualquier instante, y en principio la primera orden por parte de los médicos es 3 meses de descanso y medicación en su casa de Portugal.
Y tenis, torneo de Madrid. Hay cierta inquietud con el estado de salud de Rafael Nadal, que está a punto de empezar su participación en este torneo prestigioso en Madrid. Vamos a la Caja Mágica para que nos cuente Alberto Araujo cómo está Rafael Nadal.
Sí, preocupación corro por el estado físico de Rafa Nadal, quien desde este domingo padece un virus intestinal. Ayer canceló su entrenamiento, hoy ha cancelado su comparecencia de prensa, que se pospone a hasta el día de mañana y se entrenará en un ratito a partir de las 3 de la tarde, momento importante para saber cómo se encuentra realmente Rafa. Recordemos que su debut en el Mutua Madrid Open está previsto para este miércoles ante el joven canadiense Oyer Aliassime.
Casillas, Rafael Nadal, y acabamos de contar que Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, ha dicho que Salah no juega mañana el partido de vuelta de semifinales Liverpool-Barcelona.
Gracias, Corrochano. José Urrestán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Marta? Buenas tardes.
En el Espejo hoy nos vais a contar la historia de un nuevo sacerdote ordenado el pasado sábado en la Catedral de la Almudena a los 47 años y tras toda una vida profesional dedicado a la banca.
Alejandro Carrara escuchó la llamada del Señor en medio de una circunstancia dramática, el cáncer que le detectaron a su padre en 2003. Esa noticia le movió a acompañar a sus padres en ese tiempo de prueba y en una peregrinación a Roma se encontró con Cristo por primera vez. Sin embargo, la muerte posterior de su padre le produjo una gran rebeldía y un nuevo alejamiento de la Iglesia, hasta que su participación en un cursillo de cristiandad le hizo plantearse a fondo su vida. Por entonces, Alejandro era directivo en un banco importante. Con 40 años, tomó la decisión de entrar en el seminario. Misteriosamente, la enfermedad y la dolorosa muerte de su padre le abrieron a la llamada de Dios. Pues toda esta historia la ampliamos en un ratito, en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope. Comenzamos la semana en Mediodía Cope, Antonio, y lo vamos a hacer pues yéndonos hasta la prisión provincial de Huelva, porque allí nos ha llevado la actualidad un preso que había sido puesto en libertad. Se encuentra ahora mismo herido de gravedad, ha intentado quitarse la vida y lo ha hecho ante varios funcionarios para no abandonar el centro penitenciario. Decía que se encontraba desamparado. Desde las instituciones penitenciarias han aclarado que este preso había obtenido todas las facilidades para su reinserción, pero se vio a nivel personal en una situación totalmente desesperada.
Se ha intentado quitar la vida cortándose el cuello. Los hechos ocurrían este domingo. El preso aseguró que no tenía dónde ir una vez que obtuviera la libertad, que se la habían concedido ya, y se negaba a abandonar el centro penitenciario como protesta. Ya decimos, se intenta cortar el cuello y le salva, según nos cuenta José Juan Serrano, que es delegado provincial de la Agrupación de Instituciones Penitenciarias del sindicato ACAI, que fue la rápida intervención de los funcionarios, de los funcionarios de esta cárcel de Huelva, los que finalmente le salvaron la vida.
Como en otros casos que desgraciadamente no han ocurrido últimamente, pongo en agradecimiento, quiero agradecer públicamente a los trabajadores del Centro Penitenciario de Huelva. Ha sido fundamental para por lo menos estabilizar a dicha persona y llevarla al hospital.
Bueno, historias como estas nos hacen preguntarnos cómo es la reinserción laboral y social que se hace desde los centros penitenciarios con estas personas que, llegado un día, serán puestos en libertad y, lógicamente, volverán a vivir en sociedad. Es el principal motivo por el que se encuentran recluidos, convertirlos de nuevo en ciudadanos que puedan vivir en sociedad. Desde dentro de la propia institución, dice el delegado, están preparados para ofrecer toda la ayuda posible.
Los trabajadores, tanto del área de tratamiento como las diversas áreas, sí hicieron lo que pudieron dentro de las herramientas que disponen de cara a los internos que salen en libertad. También una preparación mental debido a los problemas que tenía este interno, tanto mentales como de otra índole.
Casos que como este, en lo que vienen a confirmar, es que la reinserción, una vez que un recluso ha cumplido su condena, no es tarea ni mucho menos sencilla. Desde instituciones penitenciarias confirman que este preso de 56 años cumplía una pena de 31 años, se le quedó en 20, y aseguran, nos han contado a la cadena COPE, que le ofrecieron residir en un albergue, pero que lo rechazó. En 2017 un juez le otorgó la libertad condicional, ingresó a una ONG, donde tras varios problemas volvió a ser ingresado. Lo cuenta Antonio Sánchez, el director de la Pastoral Penitenciaria de Huelva, ¿dónde cuidaron de él?
A él lo teníamos acogido en el piso de acogida antes de salir para un tratamiento que hizo en una comunidad, me parece que era en Arcos, y allí se peleó con uno, pinchó a uno, y lógicamente lo mandaron otra vez para acá porque estaba en una comunidad de tratamiento.
Es que cuando hablamos de reinserción de este tipo de personas, Antonio, hay que destacar la labor de la Iglesia, porque es la que lleva prácticamente el grueso de esa actividad de ayudar a estas personas a volver a vivir en la sociedad. Y es el caso de la Pastoral Penitenciaria de Huelva, que echa un cable a los presos para su reinserción en las diferentes etapas que van viviendo, ¿no? Primero, pues los voluntarios se presentan ante estas personas, les ofrecen esa primera ayuda y nos cuenta en Mediodía COPE Antonio Sánchez, el director de la Patronal Penitenciaria de Huelva, que incluso se establece una relación familiar, un vínculo, una amistad.
Un grupo de voluntarios que establecen una visita, llamémosle visita, a través de los cristales, y se va estableciendo un conocimiento de ellos, los que quieren voluntariamente ir a esa comunicación. Se establece incluso ya una cierta amistad.
Estamos hablando que hay después del cumplimiento de una condena. ¿Qué escenario se le presenta a un preso después de conocer esta noticia de un recluso de Huelva que ha intentado quitarse la vida una vez que había cumplido ya la condena porque a la salida de la cárcel, a la salida de la prisión, no tenía a dónde ir? Y la principal labor que hace precisamente la pastoral penitenciaria es orientar y facilitar a estos reclusos para cuando cumplan su condena y no se encuentren desamparados. Siempre están en contacto con ellos y también con sus familias.
Entramos dentro de los módulos y ya es un trato directo, personal con ellos. Se le orienta, se le facilita la comunicación con su familia, nos dan los teléfonos para que llamemos a la madre, llamemos a fulanito. El hacer una labor, si quiere, familiar, pero dentro de la cárcel.
Claro, una labor familiar, pero luego una persona que abandona la cárcel necesita un lugar donde vivir, donde comenzar esa nueva vida, y hasta ahí también llega el acompañamiento de la pastoral penitenciaria, que cuenta con la ayuda de Cáritas y con pisos de acogida en los que los presos ya puestos en libertad o en tercer grado pues tienen una residencia cuando tienen esos permisos, un lugar al que ir. Esto es fundamental.
Tenemos un piso de acogida en Cáritas, tenemos una habitación para dos internos que son los que no tienen familia o la familia está muy lejos, entonces no pueden salir cuando tienen ya derecho a permiso, no pueden salir, disfrutar de ese permiso, y también nos tienen autorizado que nosotros podamos hacerle la acogida. Y de hecho salen dos todas las semanas.
Hablamos mucho, Marta, de condenas, hablamos mucho de penas, del cumplimiento de esas penas, de la duración, pero nos preocupamos pocas veces del después, que hay después de el cumplimiento de una condena, cómo es la reinserción. Y nos ha servido este caso de este preso de Huelva, que afortunadamente se recupera en el hospital después de intentarse cortar el cuello porque una vez había cumplido su condena no tenía dónde ir.
Bueno, y de conocer también la labor que hacen entidades como la Pastoral Penitenciaria, en este caso de Huelva, su director Antonio Sánchez, pues nos ha relatado ese acompañamiento que hacen, no solamente espiritual, de asesoramiento personal, sino también físicamente, proporcionándoles un lugar al que ir una vez dejada la cárcel. Pues toda una realidad, Antonio, que a veces no vemos.
Y como te puedes imaginar, lo agradecen y mucho los que salen de la cárcel.
La verdad es que seguimos bastante conmocionados. Hemos estado comentando esta mañana en la redacción, Antonio, esas imágenes impresionantes que siguen llegando desde Rusia, desde el aeropuerto de Moscú, donde en la tarde de ayer un avión con 73 personas a bordo tenía que realizar un aterrizaje de emergencia, una maniobra que por desgracia concluía con la muerte de 41 personas, de ese pasaje de 73 personas. Las imágenes han dado la vuelta a las redes sociales. De momento no hay explicación para ese accidente. Se han encontrado las cajas negras del aparato y a partir de ahí, pues los investigadores ya comenzarán a tirar del hilo y a explicar qué es lo que ha podido suceder.
Muchos interrogantes todavía abiertos, pero lo que ya sabemos es que ese avión de la compañía Aeroflot partía hacia las 3 de la tarde desde Sheremetyevo con destino a Murmansk. Todo iba dentro de lo previsto hasta que, pasados 28 minutos, el piloto de la aeronave pedía aterrizar por una emergencia. Hemos visto vídeos en los que se ve el aparato haciendo tres intentos de aterrizar hasta que lo consigue y después se desata el fuego en el aparato. sonido de ese vídeo que se ha difundido lo grababa precisamente uno de los pasajeros desde el interior del avión. Él es uno de los afortunados, ha logrado salvar su vida. Y son momentos de auténtico pánico, como te puedes imaginar.
Bueno, vamos a intentar buscar algunas respuestas a esas preguntas que nos hacemos a esta hora. Jesús García, piloto y profesor de la Escuela Oficial de Pilotos y Controladores Aéreos de Jerez. Jesús, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, hemos podido leer en que se atribuye este accidente, este hecho, al impacto de un rayo con el aparato. ¿Esto te cuadra? ¿Es posible que un avión caiga por un rayo?
Pues sí, es posible. De hecho, cuando un avión se fabrica, antes de ponerse a disposición de las aerolíneas, tienen que pasar unos protocolos de seguridad y de chequeo para ser certificados, y entre ellos está el hecho de que el avión sea capaz de soportar el caso de un rayo. Uh-huh. El hecho de que el avión sea alcanzado por un rayo no debe suponer una pérdida estructural del avión, y puede seguir o debe estar diseñado para poder continuar, siempre y cuando no sea tan grave como para perder cualquier sistema fundamental del avión, ¿no?
Hay que esperar, como todos los accidentes, a conocer los resultados de las cajas negras que se han localizado ya. El incendio posterior, lógicamente, sí que podría tener una explicación, ¿no? Tras ese rayo.
Sí, efectivamente. Lo primero, el protocolo a seguir, o que se debería de seguir en cualquier tipo de anomalía o emergencia como esta, en primer lugar es hacer un análisis desde la cabina de vuelo del avión de todo lo que del estado del avión, es decir, después de ese impacto de rayo, ver cuáles son los equipos, sistemas que están afectados, y de alguna manera tomar una decisión acerca de si el avión puede continuar hacia su destino o como pasó, pues volver al aeródromo de salida, al aeropuerto de salida, y declarar emergencia, ¿no? Lo que puede pasar después de ese impacto, pues puede ser mitigado en vuelo o puede derivar a un fallo o incluso un incendio de sistemas y equipos de a bordo del avión.
Jesús, ¿cómo es este modelo de avión, el SSJ-100? Porque se está poniendo un poco en duda.
Vale, el fabricante Sukhoi, el avión es diseño y fabricación rusa, ¿vale? Se trata del Sukhoi Superjet 100. Es un avión que entró en servicio en el año 2009. Las aerolíneas, algunas de ellas europeas también, disponen de este avión, y no es el primer accidente mortal de este avión. En el año 2009 en Yakarta también hubo un accidente del Sukhoi Superjet 100, en que también hubo que lamentar todas las víctimas de todos sus ocupantes. Y aquí nos encontramos ayer justo con un segundo caso, ¿no? No es normal, no es habitual.
Bueno, pues nada, habrá que esperar a que se analicen esas cajas negras para ver qué es lo que ha podido suceder. Jesús García, piloto y profesor de la Escuela Oficial de Pilotos y Controladores Aéreos de Jerez. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía Cope.
Un saludo, gracias. Hasta
luego. Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía Cope. Y a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí y que te trae, como siempre, Antonio Herraiz.
La última hora nos lleva a los tribunales. El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y otros dos de los consejeros fugados, Clara Ponsatí y Antonio Comín, se van a poder presentar a las elecciones europeas del 26 de mayo. Lo han acordado dos juzgados de lo contencioso administrativo de Madrid. Sostienen que su condición de huidos de la justicia no les impide concurrir como candidatos a los comicios. Ya lo había apuntado el Supremo y ahora lo confirman estos dos juzgados de lo contencioso administrativo de Madrid. En Moncloa, a esta hora, siguen reunidos el presidente Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Pablo Casado. El encuentro se enmarca dentro del postureo formal del periodo postelectoral, pero no se esperen ninguna novedad, ni del encuentro de hoy, ni tampoco de los de mañana con Albert Rivera y con Pablo Iglesias. Con unas elecciones municipales y autonómicas a la vista, es tiempo de tormenta. Así que, como dice el refrán, mejor no hacer mudanza. Esto en las negociaciones para formar gobierno, porque en el PP siguen lavando los trapos sucios fuera de casa. Hoy Pablo Casado ha vuelto a mirar a Mariano Rajoy.
Esta última campaña electoral, lo he dicho en algunas ocasiones, me recordaba la campaña del 2008. Y el resultado, por desgracia, también ha sido decepcionante, como fue el del 2008. Pero el tiempo, al final, acaba colocando a cada uno en su lugar.
Y seguimos, Marta, pendientes de Bulgaria, de esa visita del Papa Francisco. Esta mañana ha visitado un centro de refugiados cerca de Sofía. Ha conversado con familias sirias e iraquíes. Y después ha presidido una ceremonia que no van a olvidar jamás, cerca de 250 niños. El Papa Francisco les ha dado la primera comunión.
Y vamos a hablar en Mediodía Cope de una medida que nos va a afectar a todos. Es 6 de mayo, pero en unos días, bueno, en una semana prácticamente, va a entrar en vigor el nuevo registro de horario. Hay muchas dudas sobre cómo se va a implantar este sistema, porque en determinados trabajos pues a lo mejor no es tan sencillo, Antonio, esto de controlar la hora de entrada, la de salida y demás. Bueno,
es que cada empresa tiene su particularidad, cada empleo también, cada puesto de trabajo, ni te cuento.
Bueno, iremos viendo cómo se va aplicando esta nueva normativa, pero ¿cómo te afecta? ¿Cómo lo vas a tener que hacer tú en el lugar en el que trabajas? Queremos escuchar tu situación particular sobre este nuevo registro de horarios que va a entrar en vigor en una semana.
Y te tengo que recordar a estas alturas del programa el medio y el número al que te puedes dirigir. El medio es el WhatsApp del programa y el número el 637-23-0000 a cuenta de ese nuevo registro de horario que todavía ofrece muchas dudas y te preguntamos cómo te afecta a ti, cómo lo vas a tener que hacer en tu lugar de trabajo. Nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía Cope, 637-23-0000.
Bueno, vuelve a ser noticia Madeleine McCann. Seguro que conoces esta historia, la recuerdas. Han pasado 12 años desde esa misteriosa desaparición y hay muy pocos datos que permitan recomponer el puzzle de lo que pudo sucederle a esta niña, Antonio.
El 3 de mayo, lo vamos a recordar, el 3 de mayo de 2007, Madeleine McCann tenía 3 años. Estaba con sus padres en un complejo turístico del Algarve portugués y esa noche sus padres salieron con unos amigos a cenar a un restaurante cercano y la niña británica se quedó durmiendo con sus hermanos gemelos en el apartamento que había alquilado la familia. Desapareció y desde entonces no se ha sabido nada de Madeleine McCann.
Hay dos líneas de investigación abiertas. Una la lidera la Policía Judicial Portuguesa y la otra es dirigida por Scotland Yard en el Reino Unido porque los McCann son británicos. Durante estos 12 años se han practicado más de 2.000 diligencias policiales, se ha puesto el foco hasta en 500 búsquedas y el proceso acumula 12.000 páginas, que se dice pronto.
Nada de esto, a pesar de esas investigaciones, nada de esto ha servido para arrojar luz al caso. Ahora una nueva pista vuelve a señalar a un ciudadano alemán condenado por el asesinato de 3 niños. El nuevo sospechoso ya fue identificado por Scotland Yard en 2011. Sin embargo, fue descartado porque su objetivo principal eran niños de sexo masculino y no niñas.
Y esta es la novedad de uno de los casos más misteriosos. Es imposible ponerse en la piel de sus padres, 12 años, soportando incluso que se les señalara y sin saber nada de su hija desde aquel fatídico 3 de mayo de 2007. Mira, la primera noticia te la vamos a acercar sobre dos ruedas. No sé si eres aficionado al motociclismo, si vives en la zona de Jerez. No hace falta decirte que este fin de semana se ha celebrado el Gran Premio de España. Al margen de los ganadores, las carreras dejan muchas historias paralelas y la que te contamos en Mediodía Cope nos deja un protagonista. Es uno de los comisarios de pista del Gran Premio y le han pillado con las manos en la masa.
Vamos a lo importante, el podium de MotoGP lo monopolizaron los españoles en un auténtico recital. Ahí estaba Márquez, ahí estaba Rins, ahí estaba Viñales en este orden. Pero la anécdota de la jornada la protagonizó el segundo, el barcelonés Alex Rins, aunque de forma involuntaria. Cuando llegó a boxes, a la moto del piloto de Suzuki le faltaba una pieza. No la había perdido en un accidente, tampoco la había perdido en una brusca maniobra, nada de eso. Se la había robado un comisario de la carrera. ¿Y cómo se ha sabido eso? Pues porque el instante del hurto fue grabado por la cámara on board de la moto de Alex Rins.
La escena es de traca, ¿eh? No tiene desperdicio. El comisario de pista se acerca a felicitar al piloto y mientras Rins va a agradecer las felicitaciones de los aficionados que estaban en las gradas, pues se acerca el pícaro y va y coge un trozo de manillar de la moto y se lo guarda en el bolsillo, sí, así sin más. ¿Qué era esa pieza? Bueno, pues la funda del depósito del líquido de frenos que hay en el manillar. Cuando se lo cuentan al piloto de Suzuki, Alex Rins, No se lo podía creer.
Las he visto, es increíble, no tengo palabras del aceite de freno. No tengo palabras, no sé qué decir. Estaría emocionado el tío.
Está en Wallapop ahora, ¿eh?
Está en Wallapop, en Wallapop a 5.000 euros. Pone la S de Suzuki un 42. La compraré, si la veo la compraré.
¿Cuánto estás dispuesto a pagar por esa pieza?
Estoy dispuesto a cambiarle una rodillera.
Bueno, afortunadamente
el piloto
se lo toma a WhatsApp. Si el ladrón lo pone a la venta por internet, decía el piloto que compra la pieza. Otra cosa será lo que vaya a pagar. Dice, se lo cambio por una rodillera.
Bueno, la verdad es que ha sido un fin de semana de motos y de citas musicales, a tutiplén en nuestro país. Sin duda, Metallica ha vuelto a hacer historia. La cita de anoche en Barcelona, en el Estadio Olímpico, con 52.000 congregados, dejaba momentos como este. El guiño local de Metallica, que volvió a ser para Peret y el muerto vivo.
Algún día te contaré cuando toque yo con Peret, ¿eh? Eso ya será otra historia.
Madre
bueno,
mía.
Una vez más, el bajista Robert Trujillo se metió al público en el bolsillo con ese gesto que dio paso a un espectacular concierto en el que los líderes del metal dieron cuenta de su último álbum, Hardwired to Self-Destruct, y grandes clásicos. Fue un concierto de alto voltaje, y eso que venía de darlo todo el viernes en Madrid. El guiño del viernes de Metallica fue a los Nikis con su tema Brutus.
Bueno, ahí el bajista Robert Trujillo lo dio todo junto al guitarrista King Hamnett ante la atenta mirada de James Hetfield y el batería Lars Ulrich y los 70.000 congregados que aplaudían ese homenaje a los conocidos como los Ramones de Algete. Vamos, que siempre que vienen los Metallica no dejan indiferentes, Antonio.
Sin duda alguna. Bueno, siguiente historia. Tiene que ver con una civilización que siempre nos fascina, la egipcia. Te vamos a contar un descubrimiento que nos lleva hasta el desierto de Giza, allí a los pies de las pirámides de Keops, de Kefren, de Micerinos. Han descubierto tres nuevas tumbas de más de 4.400 años de antigüedad. ¿Y quiénes están ahí enterrados?
Son dos sacerdotes, Behen Bika, que con siete títulos era el sacerdote de la purificación del faraón de Kefren, y Nubi, que entre sus cinco títulos contaba con el de sacerdote de Maat, la diosa de la justicia y la verdad de la mitología egipcia.